Blog Talk Radio.
Y definitivamente, si hubiese un pay-per-view para ver lo que pasa detrás de las cámaras, estoy seguro que ustedes hubiesen pagado cualquier precio por ver a Marla Perreal detrás de estas cámaras. Una cosa fabulosa. Pero quizá para la próxima se me ocurra, y creo que con este pay-per-view pues Marla podrá irse de vacaciones a Disney, que bastante caro que está. Una semana todo pago. Así son las cosas. Buenas noches, puertorriqueños. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Encantado que estés con este servidor nuevamente en un programa más de Establece Quien Pueda, que como siempre estamos todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página SQP, Establece Quien Pueda. Recordando que estamos también en otros medios sociales como Twitter y Instagram en @salvecpr. Y por supuesto, pues como no tenemos tema para discutir toda la semana, porque ustedes saben que este programa es sumamente aburrido, porque la verdad es que no hay nada que hablar. Por eso saben que es así. De todas formas, nuevamente bienvenido. Y por supuesto que no se me quede dos cositas. Número uno, Estamos también, los videos se están poniendo en el canal de YouTube, SQP, Establece Quien Pueda. Los pueden ver todos ahí, identificados por tema. Así que si quiere un temario y quiere saber lo que se dijo aquí o quien se entrevistó en un momento dado en nuestro canal, lo puede hacer porque eso se encarga precisamente nuestra técnica perreadora Marla Díaz. Hacer un excelente trabajo en el perreo y también en, llevando el orden en el canal de YouTube. Y como le pedimos, por supuesto, dale like, dale share, y vamos a mantenernos siempre arriba para tratar, como es mi intención, ¿verdad?, en las próximas, en los próximos meses, salir de Facebook y entonces caer en a través de una transmisión. Estoy nervioso porque tengo aquí a Marla haciendo un señal.
No, es que llegamos a los 300
en YouTube. Ah, qué bueno, dice Marla que llegamos a los 300 en YouTube. Fantástico. Pues nada, precisamente para salir de Facebook y empezar a transmitir directamente por YouTube. Así que si le dan subscribe, pues eso nos motiva a ir llegando poco a poco a los 1,000. Y entonces en ese momento, pues, le decimos quizá adiós temporalmente a Facebook. Antes de pasar al programa, y este programa lo titulamos Rusia de frente y Rusia detrás, porque básicamente se lo vamos a dedicar a lo que está pasando en el conflicto de Rusia. Hay una serie de informaciones que están apareciendo en prensa internacional que no necesariamente lo que se discute aquí. El asunto de la guerra se lleva a través de la prensa como si fuera un juego de pelota. Va 2-0 a favor de tal, hoy conquistaron esta ciudad, se echaron para atrás, hoy volaron 20 tanques rusos, y no sé si decir si esto está bien o no, pero hay mucho más que está pasando en términos humanos y en términos económicos por el asunto de esta guerra, y a eso es lo que quiero dirigir a ustedes durante la noche de hoy. Pero les pedí un momentito para anunciar una actividad que va a ocurrir este jueves 17 de marzo. Y es que tenemos una invitación de nuestro distinguido herpetólogo, biólogo, ecólogo, don Rafael Falín Joglar, que lo hemos tenido ya varias veces en el programa entrevistándolo sobre el asunto de los exóticos. Porque va a tener un taller, un webinar, que se llama En Buen Español, que se titula Arte y Cultura, Conciencia e Identidad. Un taller completamente gratis, no hay que pagar un chavo, pero viene de una persona que tiene amplios conocimientos sobre el asunto de nuestras especies nativas, nuestras especies endémicas. ¿De qué va a tratar este taller? Este taller pretende celebrar la biodiversidad y el arte, está en búsqueda de lo verdaderamente puertorriqueño a través de una identidad, por medio de la simbiosis entre las artes y la ciencia, con énfasis en especies endémicas, que le acabo de señalar. Se pretende hablar sobre la biodiversidad como fuente de inspiración para hacer arte, y también añadir un sentido de urgencia porque estamos poco a poco perdiendo especies. Recuerden que somos una isla y por lo tanto la ecología de los sistemas isleños es bien diferente y mucho más sensible que la ecología de los sistemas continentales. Como dije, este taller, este webinar va a tener lugar el jueves 17 de marzo, este jueves, a las 10 de la mañana por Zoom, y se va a aceptar las primeras 100 personas que se registren en el taller. En vez de darle una dirección mucho más compleja en términos de la dirección de la internet, lo que voy a pedirles es que busquen la página de Falín Joglar en Instagram, así mismo como se lo estoy diciendo. La página Falín Joglar en Instagram, o si se va a Facebook, busque Rafael Joglar. En cualquiera de las dos va a encontrar el link que lo va a llevar entonces a registrarse en este webinar a través de Zoom, y entonces ahí usted tiene su sitio asegurado. Recuerden, este jueves 17 de marzo a las 10 de la mañana. El taller solamente dura una hora, pero de verdad que viniendo de quien viene es una manera muy elegante y muy conveniente de educarnos un poco más sobre nuestras especies endémicas de Puerto Rico. Y quiero hacer la salvedad de que ya había hablado con Salín y se va a dar una serie de talleres a través de todo el año. Este no va a ser el último taller que el doctor Joglar va a hacer. Así que, como siempre, en sus conferencias, altamente recomendado. Y aprovechelo, porque es un científico puertorriqueño que está haciendo cosas por nuestras especies en Puerto Rico. Y siempre es bueno aprender algo, sobre todo si no es su área, ¿no? En este caso de la biología. Yo conozco muy pocas personas que la biología no les gustaba en la high, porque siempre había algo en la biología que atraía a las personas. O eran los animales, o era la ecología del ser humano, o era el asunto, como siempre, cuando uno prestaba mucha atención, cuando se hablaban de la sexología, del sexo, la reproducción de los seres humanos, ¿te acuerdas? Ahí todo el mundo abría los ojos y estaba bien pendiente, porque ese es un tema que usted sabe cómo es. Yo me acuerdo cuando se trató eso en la high, y todo el mundo salía hecho un experto sexual, y buscaban, pues, después hacer el laboratorio con su novia o con su novio. Así eran las cosas, de hecho, todavía lo son. Pero nada, el taller de Fanny Joglar, Arte y Cultura, Conciencia e Identidad, este jueves 17 a las 10 de la mañana por Zoom. Vaya a la página de Fanny Joglar en Instagram o Rafael Joglar en Facebook. Búsquelo y regístrese, que va a haber el anuncio, un anuncio precioso, con un coquín bien bonito. ¿Qué ha pasado últimamente, esta pasada semana, con el asunto de la guerra de Rusia? Antes de caer ahí, yo creía que el asunto del COVID estaba muerto básicamente en el planeta, pues no se ha mencionado mucho. Y aquí en Puerto Rico, donde el gobernador de Puerto Rico, pues ya básicamente soltó los caballos y está, pues, todo el mundo haciendo por ahí lo que quiere, excepto en los negocios privados, donde si te mandatan a ponerte la mascarilla, te la tienes que poner, si no, no entra, y te dicen goodbye so long. Pero básicamente el COVID está dejando de ser noticia, por lo menos yo creía así. Pues mire lo que pasó en China. China, esta semana, creo que fue jueves, comenzando jueves, viernes, o sea, hace par de días nada más, está poniendo el lockdown, encerradito, como cuando teníamos a la gobernadora esta, de cuyo nombre me quiero olvidar, que también nos puso en un lockdown. China está poniendo el lockdown 17 millones de personas, oígalo bien, 17 millones de personas hasta por lo menos el 20 de marzo, debido a COVID Omicron. Infectó en un solo día 3.400 personas, lo que ha sido descrita como la peor explosión de COVID en 2 años para esta nación. ¿Dónde está ocurriendo? Básicamente en 2 lugares. Es muy interesante lo que le voy a describir ahora. El primer lugar donde explotó esto es en la provincia de Shenzhen, que queda al norte de Hong Kong. Si usted busca el mapa, usted tiene, pues, esta isla gigantesca de Hong Kong, y tiene entonces la provincia justamente al norte. Allí se están encerrando aproximadamente 13 millones de personas, porque Hong Kong ahora mismo no lo sabía, porque de nuevo, como el asunto de la guerra entre Ucrania y Rusia es lo que tiene nuestra atención, resulta ser que hoy Hong Kong tiene una de las tasas de muertes por el COVID más altas del planeta. Como dije, provocada por el virus del Omicron, y que afecta mayormente a los viejitos. ¿Usted sabe por qué? Porque los viejitos no quieren vacunarse. ¿Oíste, Elizabeth, la de los tenedores y las charas y los cuchillos que se pegan? Vete a Hong Kong a ver qué está pasando allí, a ver si los tenedores y las cucharas y los cuchillos se le pega a la gente, o se te pega a ti. Estoy seguro que no, que se te va a pegar un buen Omicron. Eso es al norte de Hong Kong. De otra parte, si usted se mueve hasta la frontera de China con Corea del Norte, hay una provincia que se llama la provincia de Changshun. Changshun. Ahí tienen aproximadamente unos 9 millones de personas y este brote del Omicron fue tan alto, del COVID Omicron, que las autoridades chinas votaron, no lo mandaron a fusilar porque la noticia no dice esto, pero bueno, votaron al alcalde de Jilin, que es una de las ciudades de allí, y votaron al jefe de la Comisión de Salud de Changshun, porque aparentemente estaban abanicando, si usted sabe qué, no estaban haciendo su trabajo con la población, dejaron que esto se les saliera de las manos y los relevaron de su puesto. ¿Para hacer qué? No se sabe. Y el problema es que esta área de Changshun es un área donde la economía es bien fuerte. O sea, aquí se producen material, manufactura, 20 cosas. Y si ustedes recordarán, estamos tratando de salir de este revolú del COVID, donde estaba básicamente impactándose la cadena de distribución. Y yo no sé qué cosas se producen en esta provincia, pero díganme si esto es cierto. Y 9 millones de personas las van a encerrar por una semana, semana y media, lo que sea. Eso significa que en esta provincia están regresando a la época de la pandemia, donde la cadena de suministro se interrumpió gravemente. Creo que tenemos aquí una buena asignación para mi querido amigo Gilberto Albero, doctor Choker, a ver qué cosas se producen en esta provincia que ahora no va a tener efecto, porque hay material que ya está montado en barco y que se va a distribuir, pero de aquí a un mes, dos meses, esto revienta y usted sabe cómo son las cosas. Así que, si creíamos que las cadenas de suministro de diferentes productos ya estaba más o menos regresando a la normalidad, pues creo que los chinos nos tienen una noticia que no va a ser muy buena para Occidente. De otra parte, estamos muy preocupados porque Vladimir Putin tiene alegadamente el dedo suyo puesto en el botón de las armas nucleares. Y me acuerdo haber discutido, hablado aquí con Marla, que cuando Vladimir Putin hace una semana y algo dijo que puso en alerta a sus militares a cargo de las armas nucleares, la OTAN tenía que decirle, tú tienes el dedito sobre el botón de armas nucleares, ¿sabes qué? Yo tengo también el mío sobre el dedito sobre mis armas nucleares, y mis armas nucleares son mucho más que las tuyas. Así que, mete mano y vamos a ver si es verdad que el gas pela. Pero la OTAN se cayó, metió el rabito entre las patas, ni siquiera quieren imponer una zona de no vuelo militar sobre Ucrania, y aquel tipo, que parece que se leyó el último libro de Hitler, Mein Kampf, quiere implantar las cositas que aprendió de Hitler y ahora está hecho un fascista, tratando de hacer o moldearle el mundo como él entiende que debe ser en esa parte del planeta. Bueno, pues uno pensaba de que la única nación que estaba amenazando con armas nucleares era Rusia. Pues sabe que yo no sabía esto, pero obviamente ahora usted lo va a saber, porque está escuchando, sálvese quien pueda. India le notificó a Pakistán que disparó accidentalmente un misil hacia Pakistán el 9 de marzo, el día del cumpleaños de mi querida hija Raquel, a propósito. Producto de lo que India llamó una falla técnica. Y hay que recordar, mis amigos, que estos incidentes así ponen a uno a tragar, porque tanto la India como Pakistán tienen armas nucleares. Y si tú ves un cohete que entra a tu espacio aéreo y viene de Pakistán y eres hindú y no te da el tiempo para averiguar qué fue lo que pasó cuando tú ves ese cohete que viene hacia ti, ¿cuál es la respuesta? Vamos a lanzar uno a ver qué está pasando aquí. Y así por el estilo, ¿no? Así suceden estas escaladas en términos de guerra. Bueno, pues este misil, sin querer queriendo, dicen los hindúes, salió de la ciudad de Sirsa, cerca de Nueva Delhi. De hecho, si yo viviera en Sirsa, yo me mudaba de allí, porque si salió de Nueva Delhi, de la India, a Pakistán, ahora los pakistanes lo saben, y adivinen dónde están apuntando las próximas armas, ¿verdad? Esos misiles y a lo mejor armas nucleares. Así que yo me iría de la ciudad de Sirsa a vivir a otro lado. Este cohete de la India salió de esa ciudad, voló una distancia de aproximadamente 100 kilómetros dentro del territorio pakistaní a una altura de 40.000 pies y a una velocidad, dice la información, 3 veces la velocidad del sonido. Y el misil cayó al este de la ciudad de Mian Shan, que también yo me mudaría a esa ciudad, porque si me cayó un cohetito de los hindúes allí es porque me están velando. Así que entre Sirsa y Mian Shan no voy para ninguno de los dos lados y me mudo para otro sitio. Gracias a Dios pasaron 2 cosas. 1, el misil no estaba armado. O sea, allí nadie voló en 1000 tantos y precisamente debido a eso, pues no hubo bajas en términos de seres humanos. Los hindúes dicen estar perplejos porque estaban verificando que lanzar un misil de este tipo tiene que ocurrir unos procesos. Número 1, hay que preparar el sistema de misil. Número 2, hay que identificar el blanco. Y número 3, tiene que haber el encendido de lo que decimos en puertorriqueño, muchos switches, ¿no? Para entonces activar el misil para que vaya donde ellos quieren que vaya. Y hay una investigación del más alto orden de parte de los militares hindúes a ver qué fue lo que pasó aquí. Mientras, Pakistán obviamente hizo una alerta, mandó a llamar al embajador hindú en Pakistán, le dijo que se sentía sumamente mal por lo que había pasado, cualquiera. Y alegó Pakistán de que este incidente, gracias a Dios, no llegó a mal, porque como volaba 40.000 pies, si llega a haber algún tipo de vuelo comercial, sea de los hindúes o sea de Pakistán, pues entonces, aunque el misil no estaba cargado, si le da el avión, pues usted despide a ese avión. Lo que va a pasar allí. Y alertó a la India de que ese incidente, de que ese tipo de incidente no puede volver a ocurrir. La pregunta es, ¿y si ocurre? Miren qué interesante, porque de nuevo estamos enfocados con el asunto de Rusia y Ucrania y la amenaza de Rusia que va a volarle la cabeza a medio humanidad aquí en Occidente. Pero dígame, y si esto ocurre a nivel de accidente entre naciones que tienen armas nucleares, o que tienen misiles, porque al tú tirar un misil y llegar al espacio aéreo, territorio de la nación que lo estás dirigiendo, eso se puede considerar un acto de guerra. No sé, como que estamos jugando con fuego y este tipo de incidente nos evidencia una vez más de que las cosas, como decía Murphy, si pueden salir mal, van a salir mal. Y por supuesto, nosotros, usted y yo, no tenemos que ver nada con el aparato militar y nada con la mala inquina y la mala leche entre naciones que no se aguantan, pues nosotros pagamos el precio. Así es como funciona esto, lamentablemente. Bueno, vamos entonces a hablar sobre Rusia. Y obviamente yo tengo aquí material para hacer un programa de por lo menos 2 horas y media. literal. Porque es que hay tanta información que está saliendo, ya no en términos de lo que usted puede esperar en televisión o en los noticieros regulares, sino más bien de las cosas que pueden ocurrir y están ocurriendo que no se discuten. Es más, no se discuten ni en programas de análisis, porque yo he visto varios y nada de lo que estoy a punto de decirles a ustedes se discute, excepto lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Número uno. Ustedes saben que la semana pasada, que lo habíamos dicho, empresas como GM, como la Ford, como Airbnb, Visa, Mastercard, Exxon, Shell, habían decidido retirarse de Rusia, unos momentáneamente, otros aparentemente por siempre, básicamente cerraron la puerta, la trancaron con llave y apagaron la luz, porque no iban a hacer más nada allí. Y esta semana la Coca-Cola, McDonald's y la Pepsi-Cola se unieron a ese grupo de empresas que están retirándose momentánea o totalmente, permanentemente, de Rusia. El caso de McDonald's es muy interesante porque yo no sabía que aunque McDonald's va a cerrar sus 847 tiendas o fast foods en Rusia, en todo Rusia, interesante que decidieron continuar pagando los sueldos de las 62,000 personas que trabajan para ellos en Rusia. Y dije, diablo, esta es una pérdida brutal económica. Entonces pensé rápidamente, bueno, lo que pasa es que si le pagan en rublos, usted sabe que la moneda de Rusia está pues bien abajo en el espiral. Y si hacen eso, pues básicamente están quedando bien, pero están quedando mal. Si pagan en dólares americanos, pues ya son otros 20 pesos. La cuestión también es cómo hacen llegar ese dinero, transferencia de dinero. No sé. Pero McDonald's se aventuró a este tipo de situación y obviamente desde el punto de vista de mantener unos empleados contentos y honrarles unos sueldos de los cuales ellos no tuvieron culpa, que dejaron de devengar, pues espero que es una buena movida de esta compañía. De otra parte, ustedes saben también que en Estados Unidos, al igual que Francia, Alemania y otras naciones del mundo, han decidido congelar los activos de los llamados oligarcas. Y un oligarca básicamente es una oligarquía, es un sistema de gobierno donde unas familias tienen el poder económico de básicamente manejar al presidente o la persona a cargo como gustan a ellos, porque eso es lo que ponen el billete, ¿no? El billullo, como decimos en buen boricua, para que ese presidente o ese líder haga lo que ellos quieren. Y ellos a su vez pues salen beneficiados, porque eso no es nada de gratis. Pues Estados Unidos anunció esta semana a través del presidente Biden que va a congelar los activos de 19 oligarcas, son aproximadamente 65 de lo que leí en las informaciones, o sea que me imagino que otras naciones están encargándose de otros oligarcas porque ellos tienen entonces sus activos, parte de sus activos en estas naciones. Pero Estados Unidos se va a encargar de 19 oligarcas y 47 miembros de esa familia. Me recuerdo cuando el asunto de Bin Laden, te recordarán, ¿verdad?, que hicieron básicamente lo mismo. Y van a incluir en ese congelamiento propiedades, megayates, y me imagino que cualquier otro activo que ellos puedan echarle la mano, aguantárselo un ratito, y si las cosas no mejoran, pues entonces se confiscan. ¿Qué tanto duele esto a un billonario? No sé. Ellos lo tirarán a pérdida como un préstamo, pues no sé. Pero eso es lo que quiere hacer Estados Unidos por el momento. De otra parte, este tipo, Vladimir Putin, quiere permitir que voluntarios extranjeros que quieran pelear contra Ucrania y obviamente a favor de Rusia, lo hagan. El ministro de Defensa de Rusia, cuyo nombre es Sergey Shoigu. Dijo que habían, dijo él, que habían listos 16,000 voluntarios en Medio Oriente para pelear junto a las tropas rusas. Los analistas están diciendo de que si esto es cierto, esos voluntarios están saliendo básicamente de Siria, porque como ustedes recordarán, Rusia metió las narices en esa guerra civil que tenían los sirios, adiestró a gente a favor del presidente de Rusia, Bashar. Y entonces, pues obviamente el presidente de Rusia, en agradecimiento, pues tiene a los rusos allí, ya tú sabes, no sé dónde te pongo. Y supuestamente estos insurgentes sirios son los que van a ir entonces a este lado del mundo a atacar a los ucranianos y defender a los rusos. Estos insurgentes, certificó el ministro de Defensa, no están pidiendo dinero a cambio, alegadamente todo voluntario. Pero de otra parte, lo que es igual no es ventaja. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que soldados retirados del ejército de Gran Bretaña y de otras naciones ya han llegado a Ucrania para participar en la guerra contra Rusia y que esos extranjeros, sorpresa, adivinen cuántos totalizan, 16,000 también. Entonces uno no sabe qué vino primero, el huevo o la gallina, y cuál es la propaganda de un lado o de otro, porque, o sea, 16,000 que vienen de Siria y 16,000 que vienen de Gran Bretaña y otras partes del mundo, qué casualidad. Y usted sabe que eso, pues, básicamente no funciona así. Pero bueno, la inteligencia británica está señalando por el momento de que no hay evidencia de que estas personas están siendo efectivamente reclutadas en Siria, y por lo tanto, aparentemente se queda en el bla, bla, bla. Y no van ningunos extranjeros hasta ahora, ¿verdad?, a pelear contra Ucrania procedentes de Siria. Ah, y además, la verdad es que hay algo que yo no entiendo. Yo no sé si a los sirios le han explicado que no vienen a pelear a las montañas del Yunque. Que van a pelear a un clima gélido, congelado, donde las temperaturas por la noche pueden llegar a cero, quizá un poquito más arriba, y que no es lo mismo pelear en el desierto que pelear en nieve. Así que yo no sé de cuánto ayuda va a ser este asunto de estar reclutando sirios para supuestamente ayudar a Rusia a derrotar a los ucranianos. Pero bueno, cada uno con su tema. Ustedes saben que se había informado que los ucranianos entre las edades de 18 a 70 años, cuando iban a tomar los trenes para salir del país hacia Rumanía, Moldovia, Polonia, los otros países que hay cerca de Ucrania, pues estas personas, hombres entre 18 a 60 años, no los estaban dejando ir porque tenían que darle la cara a los rusos y pelear a favor de su nación, lo cual está fantásticamente bien. Pues me enteré esta semana que hay una excepción a eso. Mire qué interesante. Si un padre, hijos o más a la estación, solo con su señora, con su pareja, a ese padre lo dejan pasar. No tiene que regresar, de acuerdo a las autoridades, a pelear en contra de los rusos. Pero hay un pequeño problema. Como hay tanta y tanta gente abandonando diariamente la nación ucraniana para salir a cualquiera de estos países a buscar refugio, las autoridades ucranianas no tienen manera de verificar si esos nenes son o no de ese supuesto papá. Y usted sabe que el que hizo la ley hizo la trampa. Y por lo tanto, tú te agarras tres nenes de la vecina, le embracetas a ella, te paga su chavito y le dices, vente, vamos a la estación porque yo de aquí para abajo soy tu marido. y dice ese cuento, las autoridades no tienen manera de verificar porque no tienen ni el tiempo ni el espacio para estar poniendo gente para hacer esa verificación, porque estos son básicamente acciones de emergencia. Y mire, se fue un cobarde que se fue gracias a esta, a este pequeño detallito, que ni tres niños o más, pues el varón puede largarse. Finalmente, antes de pasar entonces a lo que está pasando detrás de Rusia, una nota que me recordó algo también de nuestro querido amigo Gilberto Albero, doctor Chopper. Gilberto sostiene de que el asunto este de que Vladimir Putin quiere trabajar con la geopolítica del área para anexar los países que era antes lo que era la Unión Soviética vieja, Gilberto entiende que hay algo más detrás de eso. Y él dice que precisamente cuando usted ve que Ucrania es uno de los mayores productores de trigo en el mundo y es uno de los mayores productores de lo que llaman tierras raras, en buen inglés, rare earth, que son unos minerales que se utilizan en muchísimos componentes electrónicos, pero que no son de fácil acceso porque son muy pocas las naciones que los tienen, pues entonces tú te das cuenta de que esto no es una guerra de querer anexar a aquel, porque en los tiempos de papá, aquellos no. Esto es nuevamente billuyo, billete. ¿Cómo yo puedo apoderarme entonces de este trigo? Porque si yo, Rusia, produzco trigo y me echo al bolsillo Ucrania que produce trigo, pues bueno, a primera yo tengo el monopolio del trigo en el mundo y estoy compitiendo contra dos o tres tontitos por ahí que no tienen la capacidad de producir trigo y otros productos que es lo que les acabo de mencionar. Pues esta semana sale una cuestión bien interesante que cuando usted lo pone en términos geopolíticos, hace sentido. Yo no sabía que cuando la Unión Soviética anexó a Crimea en esa guerra del 2014, ¿usted sabe el gran problema que tiene Crimea? Crimea no tiene agua. No hay agua dulce por todos lados. Y usted sabe qué quiere hacer Vladimir Putin, de acuerdo a algunos analistas, muy interesante. Ellos quieren asegurar el agua de lo que llaman el río Dnipro, porque este río le puede resolver a Crimea su problema del agua. Fíjense que esto va entonces más allá de los minerales que hay disponible en la tierra ucraniana y de la agricultura también que hay disponible en la tierra ucraniana. ¿Se acuerdan que les he dicho 60 veces en otros programas? En el futuro que parece que es bien cercano porque el cambio climático nos está dando las orejas y bajando los calzones a todo el mundo en el planeta, que el commodity, la sustancia más importante en el futuro no va a ser el petróleo, va a ser el agua. Y quien tenga agua, señoras y señores, incluyendo Puerto Rico, va a ser un país que va a dominar. ¿Y qué les estoy diciendo con esto? Precisamente eso. El agua que tiene esta zona es necesaria para que Crimea funcione. Mire, no ha habido son cuatro, aunque lo digo yo. Hoy día, como lo veo, los asuntos estos de anexar, invadir naciones, porque yo pienso así, tú piensas así, qué sé yo. No, mire, eso está paseo. De la misma razón por la cual, a Puerto Rico no le van a dar esta idea nunca. Porque estos gobiernos de turno lo que han hecho es meternos en líos económicos, dándonos mantengo para mantenernos vaguitos. Y ni siquiera podemos decir hoy en el 2022 que tenemos una economía nosotros grande, rebosante, para ser estado de quien nos dé la real gana de serlo. No tiene que ser de Estados Unidos, puede ser de cualquier otra nación. Pues para que usted vea que el agua hace la diferencia de muchas naciones. Y el que tenga agua va a estar nadando en billetes. Y yo había dicho una vez, lo dije en Radio Isla, estaba por allá, que el apellido de Puerto, Puerto Rico, Puerto Rico, puede hacerse carne en los próximos, no sé, 20, 30, 40 años, si sabemos manejar el tema del agua. Y que una independencia de Puerto Rico es completamente viable bajo ese escenario si tenemos agua. Recuerden, aquí no hay petróleo, porque esta parte del planeta tiene muy pocos años en términos del resto del planeta. Aquí no hubo dinosaurios ni nada de eso, que se compactara toda esa materia vegetal para convertirse a través de los millones de años en petróleo. Pero lo que sí tenemos es agua, bastante agua. Y eso, señoras y señores, es lo que nos va a sacar a nosotros flotante y en mucho dinero si ahora imponemos las leyes y hacemos las cosas bien para tener una sana y eficiente administración del agua. Mientras estemos pendientes estos estúpidos de la fortaleza y de la legislatura, llámese como se llame, no me importa el partido, que tienen su visión en lo inmediato y en la tontería y en la estupidez, nosotros jamás vamos a sacar los pies del plato. Cuando tengamos gente con visión, científicos, allá adentro de la legislatura, y quién sabe qué es la gobernación, yo le voy a hacer esto en cuenta. Mientras tanto, esto sigue siendo sálvese quien pueda, porque no hay de otra, porque este pueblo dormilón, que le gusta el vacilón y los temas estúpidos, sigue eligiendo ese tipo de gente para supuestamente dirigirnos. Y esto es a donde nos lleva, ¿verdad? Bueno, ya nos dimos cuenta con el fracaso de una economía que tiene, ¿cuántos? 100 y pico de billones, billones en déficit. ¿Usted cree que pasó? ¿Porque vimos gente inteligente? No, usted sabe que no. Y no tal cárcel, recuerden esto siempre. Esos mismos idiotas que dicen ahora que están sirviéndonos en la legislatura, no todos, por supuesto. Pero los que usted ve que son millonarios, usted le dé su dolcito que son millonarios. Qué cosa que cuando legislaron, no legislaron para hacernos millonarios a nosotros. Ellos sí saben cuidar cuño privado. Son un tiro haciendo dinero. Pero para que nosotros podamos hacer dinero, nada, eso no va a ocurrir. Mientras te mantengo en pobreza y te mantengo ignorante, te utilizo. El día que te liberes y te conviertas en una persona inteligente y te des cuenta de lo que somos nosotros, entonces nos mandas al infierno. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Liberarnos para mandarlos a ellos a las malditas pailas del infierno. Y hablando de las pailas del infierno, vámonos con Rusia. En Rusia, como ustedes saben, las protestas están increciendo. Me parece que fue antier que arrestaron en un solo día. Yo había hablado la semana pasada de 1,000 personas por día. ¡Qué va! Creo que fue el jueves, arrestaron 3,000 y pico de personas en un solo día. Porque la gente se está dando cuenta de para dónde se lo lleva el fascista este chifladito de Vladimir Putin. La gente se está alargando con lo que puede y está pasando en Rusia lo que pasó durante la Guerra Fría, precisamente en Rusia. Lo que llaman los norteamericanos, en inglés, el brain drain, el drenaje de cerebros. Porque cuando la Guerra Fría, los intelectuales que se dieron cuenta de lo que estaba convirtiendo la Unión Soviética, decidieron echar un pie y la mayoría se fue para dónde. Para Inglaterra y para Estados Unidos, intelectuales que bregaban con la medicina, intelectuales que bregaban con la tecnología. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Y la gente lo está haciendo porque no saben en qué momento el parejero este de Vladimir Putin va a poner una orden marcial, una ley marcial, y va a coger y va a cerrar todas las fronteras con todos los países. Imagino que es esto con China, que de la misma pata cojea. Y entonces la gente, ustedes tienen que recordar que cuando la Unión Soviética cae en los años 90, se convierte en la Rusia que conocemos. El sistema que se implanta allí fue un sistema capitalista. La gente lleva desde los 90 años, décadas, viviendo el capitalismo, donde, como dije, se puede meter a un McDonald's, a un church o lo que sea, a comer y pagar con tus chavos. Los chavos que tuviste bien hacer trabajando como cualquier persona. Pero este señor quiere alterar eso. Y de buenas a primeras, se están dando cuenta, se están tirando a la calle para protestar y la policía los está reprimiendo. Así que, eso es lo que está pasando en Rusia ahora mismo. Pero hay más. Miren qué interesante se pone esto. La Unión Europea, de acuerdo a los datos que yo estoy manejando de diferentes fuentes, obtiene 40% de su gas de Rusia, lo que le cuesta a la Unión Europea aproximadamente 118 millones de dólares al día. Chavos que se van de la Unión Europea para Rusia. Por supuesto, está pagando por un servicio. Ahora con el asunto este de la guerra de Ucrania y con todas las sanciones que se están imponiendo de diferentes países, incluyendo países de la Unión Europea, ellos quieren cortar esa cantidad en dos terceras partes para fin de año. O sea, de 40% de su gas, lo quieren cortar a dos terceras partes. Y pretenden sustituir el gas que le están comprando a Rusia, comprándoselo a Estados Unidos. Y ya tú sabes, parte de la jugada es esa para los norteamericanos. Comprar el gas a Noruega, comprárselo a Argelia, y comprárselo a Azerbaiyán. Y pretende la Unión Europea que en o antes del 2030 la Unión Europea se convierta completamente independiente del gas ruso. También están buscando alternativas al gas en los próximos meses, como por ejemplo el famoso biogás que sale de desechos de animales y de comida descompuesta. Están también buscando fuentes renovables de energía a plazo medio y a plazo largo, o sea, después del 2030, por supuesto. La Unión Europea, escuchen aquí los puertorriqueños que nos quieren imponer el maldito impuesto al sol. La Unión Europea está trabajando, cada país haciendo lo suyo, para que las placas solares en los techos, en los edificios normales, en los edificios comerciales y hasta en las fincas, llene por lo menos una cuarta parte de la demanda de energía para de aquí a 10 años. Una cuarta parte de la energía de la Unión Europea, óigame, si son muchas placas solares, va a haber un gran mercado para placas solares. Y aquí debiera haber incentivos para que puertorriqueños hagan equipo de placas solares y todos los aditamentos y aparatos relacionados a ese equipo. Porque no sería para venderle aquí nada más. Escuchen lo que está pasando en la Unión Europea. Que tú haces negocio con esa gente, con muchas naciones que componen esa gente, la Unión Europea, que tú tienes para saltarte. Se le va a exigir los mismos miembros de la Unión Europea, le van a exigir a sus miembros mínimos de almacenamiento de gas natural, por si acaso esta cosa revienta algún otro día. Y si hay que hacerlo, le están pidiendo a sus miembros que entonces tienen que quemar más carbón. Y tengo que hacer una pequeña pausa aquí. Si para castigar a los rusos, tú le pides a los miembros de tu unión que quemen más carbón, usted sabe lo que va a pasar con ese gas, ¿verdad? Va a incrementar el calentamiento global y por lo tanto, sin querer queriendo o queriéndolo hacer con toda premeditación y alevosía, va a empeorar el asunto del cambio climático. Por dar una lección a Rusia, todo el mundo en el planeta se va a dar una lección. Y ahora mismo, una cosa que tampoco se discutió, es que para que ustedes no sepan, yo no lo sabía, se habla de aumentar la quema de carbón, ¿verdad? Como acabo de señalar. ¿Usted sabe cuánto le vende Rusia de carbón a la Unión Europea? 30%. Y fíjense que las sanciones son para limitar o empezar a cerrar la llave del gas natural y del petróleo, no del carbón. Y por un lado, tú le das pan pan a los rusos y por el otro le pasas la manita para que te siga pasando o vendiendo carbón, que eventualmente de todas las cosas es lo peor. Esas son las cosas, señoras y señores, que sencillamente no se discuten en ningún lado. De otra parte, seguimos con las consecuencias de esta guerra. Esta es bien mala, porque me pongo en la posición de las personas que tienen niños y esto no suena nada bien.
Cosas de la vida. So beautiful.